Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 63. Futboleras y futboleros, gracias por estar por acá. Esta semana le venimos manejando como tema de este episodio el otro fútbol, estas ligas de Sudamérica que de pronto pues no conocemos o que no sabemos cuándo nacieron, quiénes son los equipos más ganadores o las situaciones, ¿no?, de desigualdad o los claroscuros que pudieran tener, y al final pues hacer tal vez una reflexión sobre la Liga Mexicana y estas ligas y cuáles son sus puntos de encuentro, cuáles son sus diferencias y ver un poquito de dónde está parada nuestra Liga MX Femenil. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué elegiste este tema? Bueno, aparte de lo que ya les mencioné, porque creo que con todo el tema de la Copa Libertadores, siento que me quedé un poco corta en entender el contexto de los equipos, quiénes traían historia, quiénes eran las escuadras favoritas. Así que, si ustedes no lo recuerdan, una de las razones por las cuales empecé el podcast, pues fue precisamente para que las cosas que yo aprendía sobre fútbol femenil, poderlas compartir con más personas, esperando que hubiera más como yo que tal vez quisieran saber sobre eso. Así que, pues esa es la principal. Y otra es que pregunté hace unos días en mi cuenta de Instagram sobre qué temas querían ustedes que tocara, de qué querían que hablara, y algunas personas me dijeron justo eso, que querían saber un poquito más sobre estas ligas, cómo se había dado su desarrollo, porque andaban medio fuera de onda con lo de la Libertadores. Así que, pues por eso tomé la decisión ejecutiva de empezar este episodio. Y para efectos de esta grabación, no vamos a hablar de todas las ligas, porque si no, no acabamos, pero voy a mencionar o las más importantes o las que consideré que han tenido un poco de relevancia por alguna situación penosamente de desigualdad que las puso, pues no tanto en el mapa como tal, pero que sí creo que puede sentar las bases para que más adelante grabe un episodio similar, pero hablando de las selecciones. Entonces me gustaría que lo que platiquemos hoy sirva como base para entender a nivel de clubes, lo que impacta a nivel de federación y a nivel de selecciones. Entonces, vamos a empezar diciendo que la situación del fútbol femenil a nivel global pues no es la óptima, eso ya lo sabemos. Ustedes y yo hemos tenido largas charlas a través de este medio sobre todos estos temas, pero aunque sí han habido cambios importantes, la cosa todavía pinta bastante mal para muchos países que no solo no tienen liga profesional de fútbol. Jugar a la pelota representa incluso una amenaza a su vida o a su seguridad, pero cuando hablamos de nuestro continente, podemos ver que hay un gran rezago en el tema, considerando que muchos de los países de América Latina tienen una gran afición de fútbol. Argentina, Brasil y México son los tres primeros países fuera de Europa que aparecen en el top de clubes más grandes de la revista France Football de 2019, y Chile y México tienen el mayor porcentaje de personas interesadas en el fútbol por país, con un 75 y 73% respectivamente. Esto de acuerdo a datos de Nielsen Media, que es una de las empresas más importantes que mide y analiza los mercados. Entonces, ¿no deberían ser estos dos países los que naturalmente dominaran sus federaciones? Pues no necesariamente, porque el apoyo de su afición o el interés de la afición pues no es igual al apoyo de tu federación ni tampoco al nivel competitivo de la liga. En Chile, el Campeonato Nacional de la Primera División de Fútbol Femenino es la máxima categoría, es el máximo torneo y actualmente se juega con 16 equipos. Pero esta liga arrancó de forma oficial en 2008. El primer equipo que salió levantando título fue el Everton, que aunque repitió la hazaña en 2009, ya no ha vuelto a conseguir la liga. Y pues ahorita les voy a platicar quiénes son los equipos que han arrasado, pero actualmente el modelo de competencia funciona con encuentros de todos contra todos. Se hacen dos rondas para poder tener 30 fechas porque son 16 equipos, y los que terminan en los primeros cuatro lugares se van a los playoffs. Aquí hay algo curioso porque casi todos los equipos están afiliados a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y tienen un equipo varonil, pero el Boston College y el Recreativo Puerto Varas no tienen un similar varonil, o sea, no dependen de que exista un equipo de varones, pues. Y aquí eso es curioso porque si hay algún equipo que cumpla como con los requisitos y esté afiliado a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, puede entrar. No es como la Liga Mexicana, que necesitas tener un equipo varonil para que puedas tener un equipo en tu liga femenil. El equipo con mayor campeonato es el Colo Colo, que tiene 14 títulos, seguido por el Santiago Morning, que tiene apenas 3 campeonatos, pero son quienes han ganado los últimos 3 torneos. Entonces, cuidado. Apenas hace una semana se aprobó modificar algunos estatutos relacionados con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación Chilena para que se mejoren las condiciones de fútbol en el país, porque, como ven, que hasta ahorita no tenían reglamento ni ningún tipo de regulación propia para el fútbol femenil como tal. Se regían con las de las ligas juveniles y eso pues no permitía que pudieran evolucionar como liga ni tampoco tener un plan de acción. Es más, ni siquiera estaba el concepto de fútbol femenino en los estatutos de la asociación, por lo que en esta reunión pues se acordó trabajar en incluirlo, en diseñar estas regulaciones para que las jugadoras y la competencia esté bien definida y bien protegida, y también el desarrollar este plan que permita atender las áreas de oportunidad y fortalecer el fútbol en Chile para que puedan hacer mucho más sólida su liga. En el caso de Argentina, la liga se conoce como Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División A y es una competencia que organiza la AFA. Se fundó en 1991 y el primer equipo en campeonar fue el River Plate. Hay que decir que este torneo está centralizado porque no participan todos los equipos del país, sino que solamente aquellos que están en Buenos Aires, La Plata, conurbano bonaerense y Rosario son los que compiten. Pero hay otros torneos también, hay ligas regionales, hay un campeonato nacional femenino, etcétera, donde pues los equipos del interior del país participan. Ya se ha pedido antes que se aumente la cantidad de equipos y que se amplíe de alguna manera esta zona territorial de competencia, pero eso depende de que en esta parte del interior pues haya equipos que estén dispuestos a invertirle en su escuadra femenil. El 16 de marzo de 2019, la AFA anunció el inicio de la profesionalización de la Liga de Fútbol, asignando entre 8 y 11 contratos mensuales para las futbolistas de cada uno de los planteles de la Primera División A. ¿Por qué esto es importante? Porque hasta antes de esa fecha no existían jugadoras profesionales a ojos de la AFA. Es decir, las jugadoras que participaban en los equipos se consideraban como aficionadas, no recibían ningún sueldo, quizá alguna que otra, algún tipo de ayuda, y ellas de su bolsa tenían que poner para los gastos de traslado, para los uniformes, para gastos médicos, etc. No es como que ahorita ya no pasa eso, pero por lo menos se garantiza que casi la mitad de tu equipo tenga un contrato que le permita tener una remuneración durante la competencia como tal. Este campeonato tiene un formato muy interesante porque a partir del 2018-2019 tienen una cosa que se llama la fase clasificatoria. Ahí se arman dos grupos con los 16 equipos que participan y los separan por zona A y zona B. En cada zona hay 8 equipos que juegan entre ellos y en la fecha 1 y 9 juegan con una escuadra de la zona contraria y ya cuando se acaban estos enfrentamientos, los primeros 4 puestos de cada zona van a la fase campeonato, que ya son los que van a competir por el título, y los 4 equipos restantes de la zona A y B se enfrentan en la fase permanencia, a doble vuelta, todos contra todos, y los 2 equipos que tengan menos puntos se van a la primera división B. En el tema de quienes llevan más campeonatos, se dividen el pastel entre Boca Juniors con 24 y River Plate con 11. Pero los últimos 2 torneos fueron del Urquiza y el San Lorenzo, que, caso curioso, el San Lorenzo sería como el Cruz Azul, porque hasta antes de tener este campeonato en 2008, ya había perdido 6 finales y otras 2 más antes de su título en 2015. Pero, siendo justa, sí tengo que mencionar que los equipos que tienen más finales perdidas son Boca Juniors con 15 y River con 13, pero esto es porque muchas veces se han enfrentado entre ellos para decidir a las campeonas. Entonces, nada más lo quería mencionar para que luego no digan que yo no quiero al San Lorenzo. Como en todas las ligas femeniles, esta no es la excepción en términos de desigualdad. Falta mucho que hacer en ese sentido, pero actualmente una jugadora de primera división cobra lo mismo que un jugador de la cuarta categoría varonil y eso no es algo bueno. Percibe $350 mensuales en promedio. Pueden ser más, pero también pueden ser menos. ¿Y se acuerdan la parte en la que solamente están garantizados como contrato profesional entre 8 y 11? Bueno, pues eso significa que no todas las jugadoras reciben esos $350. La dejo ahí sobre la mesa. El Campeonato Brasileño de Fútbol Femenino nace en 2013 bajo la organización de la Confederación Brasileña de Fútbol. A partir del 2017, cambiaron la forma de competir y redujeron la primera división de 20 a 16 equipos para que así la Serie A2, que es la segunda categoría, pudiera tener también a 16 escuadras en la competencia. La Serie A1, que es esta liga top o la primera categoría, cuenta con 16 equipos y pues tiene un formato parecido al torneo argentino. Se dividen en 2 grupos de 8, los equipos juegan entre ellos a 2 vueltas y los mejores 4 de cada grupo pasan a cuartos de final, y en la Serie A2, misma dinámica, pero acá pasan 2 equipos de cada grupo para avanzar directo a semifinales. Acá el Corinthians y el Ferroviaria, que son las actuales campeonas de la Copa Libertadores, comparten el duelo de títulos con 2 cada quien. Río Prieto, Centro Olímpico, Santos y Flamengo son los que tienen una copa ganada por equipo. El equipo que resulta campeón automáticamente gana su boleto a la Copa Libertadores del próximo año y bye. No se tiene que preocupar por clasificar, como en otras ligas sí sucede así. Pero incluso Brasil, que es un país súper futbolero, pues no es como que se haya salvado de los tropiezos en cuanto a fútbol femenil se trata, porque en 2012 el Santos eliminó a su rama femenil a pesar de haber ganado la Copa Libertadores con Marta en la cancha. ¿Por qué creen? Porque necesitaban lana para cubrir el gasto del sueldo de Neymar como una medida desesperada para retenerlo un año más y que no se fuera al Barcelona. Y pues dijeron mis amigos del Santos, ¿de qué podemos prescindir que no es importante? Claro, el fútbol femenil. ¿Cómo no? Vamos a desaparecerlo 3 años. Sí, el equipo femenil regresa en 2015, pero muchas jugadoras ya estaban en otros equipos o simplemente pues se retiraron del fútbol al no encontrar acomodo en otro lugar. No hay que olvidar que Brasil tuvo esta prohibición de jugar fútbol hasta 1979, pero aunque se levantó desde ese entonces, pues el daño ya estaba hecho, ¿no? La sociedad se acostumbró a esta idea de que las mujeres pues no podían practicar fútbol y seguían viendo este deporte como algo a lo que no podían o no debían pertenecer, y eso es algo que costó muchísimo trabajo quitar de la mente colectiva en Brasil. En Colombia tenemos la Liga Profesional Femenina, pero para efectos de patrocinio se le conoce como Liga Femenina Betplay Di Mayor, y está organizada por la División Mayor del Fútbol Colombiano, que depende de la Federación de Fútbol Colombiana y es la encargada de administrar y reglamentar los torneos de fútbol profesional en ese país. Esta historia está bien oscura, amigos, porque aunque se anunció en 2016 que arrancaba la liga, no empezó hasta 2017. Primero empezó con 16 equipos y después, en 2018, aumentaron el número de equipos para que fueran 23, pero en 2019 todo se derrumbó. Empezaron los problemas, no se sabía si se iba a hacer el torneo por tema de lana y al final la competencia sí se realizó, quedaron como campeonas las de América de Cali, pero en 2020, parte por la pandemia y parte porque se fueron complicando las cosas, muchos equipos dijeron que no iban a poder participar y que pues no había dinero. Finalmente, en enero de este año, la DIMAYOR anunció que en el mes de julio va a arrancar la Liga Femenina con una duración de menos de 2 meses sin tener todavía equipos confirmados. Y esto obviamente preocupa muchísimo a las jugadoras porque pues los torneos cada vez duran menos. O sea, cada año se va reduciendo el tiempo de competencia y para ellas no es un modelo sustentable para mantener un nivel. Obviamente esto desató polémica entre las jugadoras, especialmente las que son de selección, porque incluso hasta sacaron un comunicado donde decía que pues tenían una profunda preocupación frente al futuro del torneo, porque no nada más era un tema de que el torneo no se pudiera realizar en óptimas condiciones, sino que un tema de ritmo para estar en selección, pues eso les pegaba muchísimo. Además, para cerrar con broche de oro, mientras la Liga Femenina de Fútbol pues dice que la duración del torneo es porque no tienen dinero, ¿qué creen que pasó? Pues se supo que para el campeonato de 2020 la División Mayor solamente utilizó 900 millones de pesos de los 1.500 que le entregó el Ministerio del Deporte, por lo que las cuentas no salen. ¿Dónde se quedaron esos 600 millones de pesos? Todavía no lo sabemos, amigos. Y esta no es la primera vez que hay un escándalo de este tipo en Colombia. Discúlpenme, amigas y amigos que me escuchan por allá, pero lo tengo que decir, y si estoy diciendo algo mal, por favor, corríjanme. En 2018, cuando el club colombiano Atlético Huila ganó la Copa Libertadores Femenil, se hicieron acreedoras a un premio de $55,000. ¿Pero qué creen? La directiva del equipo dijo, me lo quedo yo y se lo doy a los vatos. Si Yoreli Rincón, jugadora del club, no denuncia estos planes al ojo público y no se genera como esta ola de presión social que finalmente logró que los dirigentes le entregaran esa lana a las mujeres, pues no hubiera pasado nada. O sea, imagínate qué frescos. Las morras que no tienen apoyo, que no tienen lana, que no les inviertes, que a duras penas les das uniformes y que no te acuerdas ni siquiera que existen más que cuando ganan y vas a cobrar su premio y se lo vas a dar a los vatos. No, de veras que... Ay, no, hay cada cosa. Pero al final le entregaron $2,000 a cada una de las integrantes del equipo femenil, incluido el cuerpo técnico que participó en esa competencia. Y yo sé que en todas las ligas de fútbol femenil, desafortunadamente, vamos a encontrar situaciones como esta, por no decir canalladas, ¿verdad? Porque la realidad es de que siempre va a haber desigualdades. A lo mejor va a haber ligas donde están más avanzadas que otras, que tienen más tiempo que otras, que tienen más recursos que otras, pero siempre, siempre va a haber desigualdades. Eso se los garantizo. Y en la parte esperanzadora, pudiera decir que muchas de estas ligas, a pesar de esta falta de apoyo y a pesar de estas complicaciones que han enfrentado en el camino, han logrado sumar patrocinadores. Por ejemplo, en Argentina cuentan con el patrocinio de Rexona, de Infobae, de TNT Sports, lo cual pues habla de un potencial de negocio que estas marcas ven en el fútbol femenil a pesar de todo lo malo que pueda haber alrededor, porque sin duda en Argentina hay cuentas pendientes, ¿no? Especialmente en temas de selección, pero eso ya lo platicaremos en el episodio de selecciones. Y en el caso de El Salvador sucede algo parecido, ¿no? Pepsi patrocina la Liga Varonil, pero también patrocina la Liga Femenil. Y ese dinero ayuda en gran parte para poder operar el torneo. Para la Liga de Uruguay, Rexona también se sumó recientemente para las temporadas 2020 y 2021. Entonces, eso me hace pensar que si estos sponsors se están sumando al barco ahorita, que no se están haciendo las gestiones adecuadas para que el fútbol femenil crezca en estos países, ahora imagínense lo que va a representar en términos de negocio cuando se haga con una estrategia sólida y no ahí se va. No sé, yo digo, ¿no? Como pueden ver, hay mucho que hablar respecto a estas ligas. Este episodio es más un panorama general para comprender cómo están formadas las competencias, cómo se dan los torneos, pero definitivamente hay mucha carnita en cada una de ellas. Y leyendo sobre cómo empezaron, pues te das cuenta de que al final se comparte esta parte de la incertidumbre, ¿no? De que seguramente las jugadoras de estos diferentes países comparten esta parte de no saber cuánto les va a durar tener una liga, esa lucha por llegar a fin de mes con salarios insuficientes, con estos estereotipos de género que tienen que enfrentar y que restan muchísimo a la conversación cuando se trata de invertir desde sus propias instituciones, ya ni siquiera de patrocinadores, desde sus propias directivas de los clubes. Y quizá los avances allá son mucho más lentos de lo que se esperaba por esta parte de no tener un plan, de no tener una serie de pasos que te digan por y para qué estás haciendo esto, y no tener un compromiso real por parte de los equipos para empezar a voltear a ver a sus ligas femeniles. Y mucho de esto es precisamente por lo que les he mencionado mucho durante los episodios. El fútbol es reflejo de tu sociedad. Y si tu sociedad es machista, tu fútbol por supuesto que va a estar rodeado de machismo. Y en los países de Centro y Sudamérica es mucho más complicado quizá que en México. Y vaya que aquí en México somos bien quién sabe cómo, ¿no? Y viendo toda esta situación, viendo estos claroscuros de las ligas y empezando como a meter a la Liga Mexicana en la conversación, sí vemos mucha diferencia. O sea, yo sé que en México, no vendemos piñas, ya sé. Tenemos ahí un asunto pendiente con los sueldos, tenemos un asunto pendiente con los protocolos de acoso, tenemos un asunto pendiente en muchas cosas, pero creo que poniéndolo todo en una balanza, me atrevo a decir que en México los pasos que se están dando, si bien han sido lentos, se han hecho con esta visión de que sean seguros, pero no nada más para poder avanzar, sino para que no se caiga lo que se ha empezado a construir. Porque no olvidemos que la Liga de Estados Unidos, a pesar de que ahorita es exitosa y que cada vez tiene más patrocinadores, tuvo dos fallas previas. Y nosotros no queremos que haya dos fallas previas antes de tener una liga femenil sólida. Entonces, creo que tenemos que ver toda la película. Si echamos un ojo a estas ligas que les mencioné, podemos ver que la gran ventaja que tenemos nosotros es la estructura que está armándose en términos de equipos, de competencia y profesionalización, que allá no hay todavía. Aquí en México hay equipos que dicen, bueno, a lo mejor no te puedo dar mucha lana, pero te voy a becar, te voy a pagar la escuela, te voy a pagar la prepa, la universidad, vas a vivir en casa club, vas a estar en fuerzas básicas que te van a formar hasta que tengas que debutar, voy a sumar patrocinios, a lo mejor no me voy a meter lana en las bolsas, pero no voy a perder dinero. Y voy a proyectar de manera internacional a algunas jugadoras o los equipos como tal buscando amistosos con equipos de otras ligas. La asistencia a los estadios nos ha puesto en el reflector internacional, los récords de streaming la final pasada, los más de 4.5 millones de personas que vieron el Guardianes 2020. Yo creo que todo esto contribuye a esta base sólida de la que les hablo, ¿no? Porque creo que esto puede hacer toda la diferencia para que en unos años la Liga Mexicana se convierta en la mejor liga de Latinoamérica. Y yo sé que a lo mejor es muy soñador, pero creo que sí tenemos que voltear a ver las cosas que se han logrado. Insisto, falta muchísimo, hay cosas que están pendientes, cosas que se están trabajando, pero estoy segura que los pasos que se han dado han sido con muchísima planeación, con una razón de ser, y que también aquellos que fueron muy rápido se están cuidando para que nos lleven más lejos. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Seguramente regresaré a hablarles un poco más de alguno de estos clubes o de las selecciones, porque esa es otra historia súper oscura de la cual tenemos que platicar ustedes y yo para entender cómo impacta el fútbol de clubes en selección. qué es lo que está pasando en otras federaciones, así que estén pendientes porque se vienen unos pedazos de episodio y espero que pues esta probadita así súper leve de estos equipos y esta reflexión final pues les ayude a interesarse quizá en algunos equipos sudamericanos, como espero les haya pasado con el episodio donde les hablé del top 5 de clubes europeos. Creo que como afición vale muchísimo la pena empaparnos de otros equipos, de otras rivalidades, de otros entornos de la liga, porque creo que también eso ayuda a valorar lo que se está logrando en nuestro país y enriquece muchísimo la conversación. Entonces, seguramente con el paso del tiempo, estos equipos van a tener un protagonismo importante, porque a pesar de que les está tocando difícil el camino, siguen ahí y el fútbol femenil es un fenómeno que sigue creciendo y que inevitablemente las federaciones van a tener que impulsar y van a tener que apoyar. Entonces, dicho lo anterior, me puse como objetivo este año involucrarme más en el fútbol internacional, en fútbol sudamericano, fútbol europeo. Entonces, espero que en los siguientes meses estén viendo más contenido del tema en mi cuenta y que podamos aprender juntas y juntos sobre todas estas ligas que hay allá afuera, que seguramente nos van a dar muchas alegrías como la Liga Mexicana nos las da todos los días. Pasando a los anuncios parroquiales, recuerden que los martes estoy en la cuenta de Instagram de @exbubu12 para platicar sobre la jornada. Entre 7 y 8 de la noche, hora de Tijuana, y 8 y 9 de la noche de Ciudad de México. No se lo pierdan, y por supuesto que los miércoles son de chisme futbolero con mi soulmate Brenda Moller a las 6 de la tarde de Tijuana, 7 de la noche de la Ciudad de México, porque vamos a platicar de los clásicos, el lichómetro que no deja de subir, y por supuesto la renuncia de Leo Cuellar al América y otras cosas más que van a estar calientitas. Síganme en mis redes sociales, Futbolera en todas partes. Recuerden que pueden escuchar los episodios del podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que se suscriban, compartan y dejen su reseña y califiquen con 5 estrellas. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.